Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, desde el informativo que comentará Jorge, que hay.
¿Qué tal, Alejandro? Y hoy con una sorpresa al final.
Comenzamos ahora con los titulares. Trump redobla su apuesta y sugiere que los habitantes de Gaza están mejor en un lugar que no esté asociado con la violencia. Netanyahu pretende reunirse con Trump en la Casa Blanca la próxima semana en la primera visita de un líder extranjero. Contratistas de seguridad comprueban si hay armas en los vehículos que regresan al norte de Gaza. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán dice que Israel y Estados Unidos estarían realmente locos si atacaran instalaciones nucleares iraníes. Y como adelantaba Jorge, tenemos una sorpresa, y es que la columna en exclusiva para Radio Sefarad de la comentarista Sissi Emperatriz, en esta ocasión titulada El genocidio que no fue, se acerca a este informativo. Lo daremos al final de estas noticias. Comenzamos hablando del presidente estadounidense Donald Trump, que redobla su deseo de que Egipto y Jordania acojan a los habitantes de Gaza, sugiriendo que los palestinos estarían mejor en algún lugar no asociado con la violencia. Cuando miras la franja de Gaza, ves que ha sido un infierno durante tantos años. Ha habido varias civilizaciones en esa franja. No empezó aquí, empezó miles de años antes, y siempre ha habido violencia asociada a ella. Puedes encontrar gente viviendo en zonas que son mucho más seguras y tal vez mucho mejores y tal vez mucho más cómodas, dice Trump. Cuando se le pregunta si esta postura significa que ya no cree en una solución de dos estados, Trump evita responder directamente y dice que discutirá el tema con el primer ministro Benjamín Netanyahu cuando venga a Washington para reunirse con él en un futuro no muy lejano. Cuando se le pregunta cómo recibió el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi la idea de reubicar a los habitantes de Gaza en su país, Trump responde: su respuesta fue que le gustaría ver paz en Medio Oriente. Cuando se le presionó más sobre cómo reaccionó Sisi a su idea, Trump insiste en que tanto los líderes egipcios como los jordanos lo harían. Tanto Egipto como Jordania se han manifestado firmemente en contra de la idea de Trump, diciendo que se debería permitir a los palestinos permanecer en Gaza, donde miembros de la extrema derecha de Israel han estado pidiendo restablecer los asentamientos mientras abogan por la migración voluntaria de los palestinos del enclave. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, condenó el domingo cualquier proyecto para reubicar a la población de Gaza fuera del enclave, sumándose a un coro de rechazo a la propuesta en todo el mundo árabe. En medio de la frágil tregua, que puso fin a más de 15 meses de guerra provocada por la masacre del 7 de octubre de 2023 perpetrada por Hamas en el sur de Israel, los grupos terroristas palestinos en Gaza también reaccionaron desafiantemente a la idea de Trump para el enclave costero. Un miembro de la oficina política de Hamas dijo que los palestinos frustrarían esos proyectos como lo han hecho con planes similares de desplazamiento y patrias alternativas durante décadas. La Yihad Islámica Palestina, que ha luchado junto a Hamas en Gaza, calificó la idea de Trump de deplorable y dijo que alentaba crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad al obligar a nuestro pueblo a abandonar su tierra.
Bueno, evidentemente esto es una propuesta muy arriesgada y sorprendente, ¿no? Es decir, si esto lo dice alguien de Israel, o siquiera de Israel un judío, pues ya se le hubieran tirado a la yugular. En el caso de Trump, pues ya tenemos que estar acostumbrándonos a declaraciones sorprendentes y que no sabemos si realmente van a estar soportadas o sostenidas por Trump durante mucho tiempo, o fue una especie de exabrupto. Pero últimamente hemos visto que cosas tan extrañas que salen de su boca empiezan a convertirse en realidad, que realmente da para pensar. Primero, esto de que esta propuesta alentaba crímenes de guerra y crímenes contra humanidad al obligar a nuestro pueblo. Bueno, yo de lo que veo y que leo y que escuché la entrevista a Trump, él no dijo que iba a obligar a los palestinos de la misma manera que no iba a obligar a los egipcios y a los jordanos a darles cobijo. Me imagino que se referirá a una oferta que va a tener su contraparte de alguna manera. Es decir, no olvidemos que durante muchos años ya Israel ha cumplido más de 75 años de existencia, pues durante toda esta época los palestinos han vivido en campamentos de refugiados en otros países árabes y no como ciudadanos. Es decir, que sería muy diferente si los palestinos que viven en la Franja de Gaza, por ejemplo, pudieran ser ciudadanos egipcios. Quizás habría más de un interesado en serlo. O gente que vive en Cisjordania, en la zona que pudiera recibir la ciudadanía jordana y no vivir en un campo de refugiados palestinos en Jordania o, en el caso anterior, en un campo de refugiados palestinos en Egipto, sino incorporarse a la población de esos países. Yo no sé, no quiero arriesgarme a vaticinar, pero evidentemente esto ha ofendido especialmente a los grupos más radicales que basan toda su ideología y el axioma básico es que todos los palestinos que hay y que han sido y que incluso que no han sido, pero que alguna vez han vivido algún precedente de ellos, su abuelo o tatarabuelo en Israel, tienen derecho a tener un país por separado, y esto es lo que se llama la solución de dos estados. Y esto tampoco contraviene, esta propuesta tampoco es que venga a contravenir del todo la solución de dos estados, porque evidentemente puede haber un estado palestino que sea incluso más viable si en la Franja de Gaza, en vez de vivir 2 millones y no sé cuántos mil, cientos de miles habitantes, pues vive una población un poco menor, en mejores condiciones o que tengan las herramientas para transformarse en un país con mejores posibilidades. Como digo, esto es un debate muy teórico. Vamos a ver si en la visita de Netanyahu, que se anuncia en la próxima noticia, esto da alguna señal de avance. Lo que sí supondría, seguramente, es una bomba de oxígeno al gobierno de Netanyahu, porque no olvidemos que ya de él se ha desprendido uno de los partidos de extrema derecha, de Ben-Gvir, y todavía mantiene en la coalición a Smotrich, y ambos estarían muy interesados en que la Franja de Gaza no fuera un estado independiente, sino que tuviera algún tipo de estatus diferente que permitiera la vuelta de colonos a ese territorio, colonos judíos a ese territorio. Como decimos, esto, si, como dijimos al principio, si esto lo dice un político israelí, sería calificado de racista y demente. Pero siendo una idea que suelta el nuevo presidente de Estados Unidos, quizás veamos algún avance en ese sentido. Tendremos que esperar y ver si se pasa de alguna idea de Trump a alguna realidad. De todas maneras, recordemos que cuando en el año 20 pues estaba él al frente de Estados Unidos, también propuso una especie de Congreso Internacional para donar muchísimo dinero a los palestinos para que mejoraran su nivel de vida, pero abandonaran el terrorismo. No sé, me imagino que hay algunas ideas que no llegan a ningún puerto y otras que al principio de todo suenan a totalmente utópicas y luego se van demostrando que al menos en parte pueden ser realidad.
La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu está planeando el primer viaje a Washington la próxima semana para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. El viaje no se ha concretado y dependerá de la salud de Netanyahu, quien se recupera de una cirugía de próstata, pero el plan es que salga el domingo y regrese el miércoles. Si viaja, Netanyahu será el primer líder extranjero en reunirse con Trump en su segundo mandato, un gesto del presidente republicano hacia el líder israelí a cambio de que éste acceda a la presión para alcanzar un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza. El abogado de Netanyahu solicitó que se le permita a su cliente testificar solo una vez, en lugar de tres, esta semana en su juicio por corrupción, debido a lo que dijo fueron complicaciones médicas tras la reciente cirugía de extirpación de próstata del primer ministro. La solicitud fue denegada. Los funcionarios estadounidenses que confirmaron que Netanyahu espera reunirse con Trump en Washington la próxima semana dijeron que los detalles podrían arreglarse cuando el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, viaje a Israel este miércoles para mantener conversaciones. Mientras los funcionarios israelíes planeaban el viaje de Netanyahu a Washington, Yehiel Leiter comenzó el lunes su primer día como embajador de Israel en Estados Unidos, reemplazando a Michael Herzog, quien concluyó su mandato el viernes después de 3 años.
Bueno, ya saben que la salud de Netanyahu ha sido protagonista durante las últimas semanas en Israel, primero porque se tuvo que someter a esta intervención de la próstata, y esto impidió de que se presentase ante el tribunal que lo estaba juzgando. Ahora que ya salió de la intervención, dice que hay complicaciones y pidió que en vez de presentarse 3 veces se presente una sola. Le dijeron que no, que tiene que ir las 3 veces. Y esto está condicionando de, a ver, según se sienta, pues este domingo puede ser que viaje a Washington o puede ser que no viaje a Washington. Y esto pues seguramente haría que cambie un poquito el calendario de algunas cosas, pero no el fondo de las cosas. Justamente lo más importante de este viaje no es solamente, digamos, visitar a un presidente nuevo, al que considera amigo, etcétera, etcétera, y avanzar en cosas de un futuro posible, etcétera, sino de cosas bastante más concretas. No olvidemos que en realidad este acuerdo de cese el fuego que se ha establecido con Hamas ha sido gracias en mucha parte a la presión ejercida por Donald Trump para lograr este acuerdo antes de que asumiera el poder el pasado 20 de enero. Así que seguramente esta presión seguirá para que Israel siga tratando de velar porque este acuerdo siga adelante, el acuerdo de alto al fuego con Hamas. También a la vez que hay un alto al fuego en el sur del Líbano que se ha postergado por 3 semanas más debido a denuncias de intentos de Hezbollah de infiltrarse en la zona, pero que bueno, eso ya estaba contemplado en el acuerdo que se logró hace un par de meses. Respecto a qué va a pasar o de qué van a hablar, yo creo que lo más inminente que le va a preguntar Netanyahu es justamente sobre la noticia anterior. Es decir, usted, nuevo presidente estadounidense, nuevo viejo presidente estadounidense, ¿va a apoyar o va a presionar a Egipto y a Jordania para que acepten a los habitantes, a una gran cantidad, sin determinar, de habitantes actuales de Gaza? Me imagino que con el comentario que había hecho antes de que no como refugiados, sino como ciudadanos de pleno derecho en Egipto o en Jordania. ¿Estarían dispuestos esos países a concederles esta situación? ¿Cuál sería la reacción, por ejemplo, de la autoridad palestina de Cisjordania? Ya sabemos que ellos están en contra, pero no tan en contra como estarán Hamas y la yihad islámica, que evidentemente de esta manera desmontan el mito de que todo Israel pertenece a los palestinos y que son una sola patria y un solo pueblo. El tema de la identidad de los palestinos como pueblo, si estos en cantidades importantes renuncian, digamos, a esa identidad para pasar a ser egipcios, aunque de origen palestino, o jordanos de origen palestino, y esta misma fórmula podría aplicarse también en el futuro a refugiados que están en países como Líbano o en Siria, que ya sería hora de que fueran integrados como parte de la población general, porque el estatus de refugiado no los beneficia para nada en ninguno de estos países. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa con esta idea más adelante, que de momento parece una butad, una cosa extraña que ha sacado de la chistera Trump, pero ya nos estamos acostumbrando a que estas cosas que suenan a chiste, pues en realidad representan a una voluntad diferente de hacer las cosas.
Contratistas de seguridad egipcios, junto con una empresa estadounidense, están instalando puestos de control para inspeccionar los vehículos que se dirigen al norte de la Franja de Gaza a través de la carretera Saladino. Los contratistas forman parte de un comité egipcio-qatarí que implementa el alto el fuego. Según relató un empresario palestino que cruzó un puesto de control, el personal de seguridad estadounidense va vestido con uniforme oscuro y revisa los coches, mientras soldados que hablaban un dialecto egipcio del árabe organizaban el movimiento de los vehículos y de los pasajeros que dejaban bajar mientras se realizaban las inspecciones. Dichas inspecciones del vehículo no llevan más de un minuto o dos. Estas inspecciones comenzaron el lunes. En el centro de Gaza se llevó a cabo un ataque con aviones no tripulados como advertencia después de que un vehículo intentó viajar al norte de Gaza a través de un área que está prohibida para el tráfico vehicular según el acuerdo, donde no se estaban realizando inspecciones. Durante los 15 meses de combates, Israel se mostró cauteloso a la hora de permitir el movimiento de los habitantes de Gaza del sur al norte por temor a que Hamas aprovechara la oportunidad para reposicionar a sus combatientes.
Bueno, ya saben, hemos visto imágenes estos días de cómo miles de personas que estaban desplazadas desde sus hogares, desde que estaban en el norte de la Franja de Gaza, intentaban volver a sus hogares, que en la mayoría de los casos, o al menos en una gran parte de los casos, pues serán casas y edificios que no están en pie o que están en condiciones de semiderruidos, ¿no? Bueno, esto genera todo un tráfico muy denso de personas que puede propiciar la entrada de armamento nuevamente al norte de la Franja de Gaza. Es lo que se trata de evitar con estas inspecciones de vehículos. No se inspeccionan a las personas. Sí, evidentemente pueden llevar un arma, pueden llevar partes de algún arma, pero no, digamos, grandes cantidades de armamento, que es lo que se teme. Y para evitar problemas mayores y ante el tema del cese del fuego, pues los que están inspeccionando no son los soldados del ejército israelí, sino una empresa privada de origen estadounidense, en la que colaboran también los cataríes y los egipcios. Que, bueno, en definitiva, cuando se acerca un coche o un camión, un vehículo a la zona de paso, el control de paso hacia el norte, pues los viajeros descienden y el coche es inspeccionado para ver que no lleva estos armamentos. Dicen que esto apenas lleva un par de minutos, con lo cual tampoco es un examen demasiado exhaustivo. Mucho menos que el que se realiza con los camiones por ejemplo, en un punto de entrada de territorio israelí a la Franja de Gaza, conocido como Kerem Shalom, donde también operan, digamos, no el ejército, sino otro tipo de organizaciones privadas.
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advierte a Israel y a Estados Unidos contra ataques a las instalaciones nucleares de Irán. Hemos dejado claro que cualquier ataque a nuestras instalaciones nucleares se enfrentaría a una respuesta inmediata y decisiva, dice el ministro, aunque expresa dudas de que Israel y Estados Unidos realmente cometan esa locura. Trump ha señalado que espera abordar el programa nuclear de Teherán por medios diplomáticos en lugar de militares diciendo que sería realmente bueno resolver las cosas sin la fuerza militar.
Bueno, vamos a ver, antes hablábamos de lo que expresaba Trump en cuanto a los habitantes de la Franja de Gaza y que parecía que era un loco con sus propuestas, y ahora resulta que en este tema de las relaciones con Irán se postula como mucho más pacifista que la mayoría de los países, especialmente que Israel, dice, con esta postura que dice que sería... Es realmente bueno resolver las cosas sin la fuerza militar. No sabemos exactamente cuál es la intención de Trump respecto al régimen iraní. Al parecer estaría bastante dispuesto a que los ayatolás sigan al frente del país, siempre que pues, de alguna manera renuncien a sus aspiraciones a tener armamento nuclear. Ahora, también es un poco revelador el hecho de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní se considere en posición de aclarar que si se atacan las instalaciones nucleares se enfrentaría una respuesta inmediata y decisiva. Es decir, que como que eso no se toca, vamos a ver, si el programa nuclear iraní no tiene fines militares, me imagino que no sería tan tajante la respuesta del ministro de Asuntos Exteriores. Y el segundo pensamiento que se nos despierta es que ya en dos ocasiones Israel bombardeó el territorio iraní y respecto a la segunda ola de ataques aéreos, pues hubo muchos informantes que dijeron que es muy posible que haya deteriorado la capacidad de desarrollo de armas nucleares de Irán. Con lo cual, pues esta no sería una primera ocasión en la cual Israel atacara instalaciones nucleares, pero al parecer el presidente Trump cree que hay una vía más diplomática para resolver el conflicto. Y acabado este punto, pues vamos a ir al punto que anunciábamos al leer las cabeceras de las noticias, de que tenemos una sorpresa. Hoy nos engalanamos con una breve columna sonora de Sisi Emperatriz, esta comentarista que está triunfando en las redes sociales, que no habla de una noticia de hoy, pero sí de algo que está sonando y resonando mucho desde el principio de la guerra. La columna se titula El genocidio que no fue.
Soy Sisi Emperatriz, desde el país de los judíos. Mucho premio Nobel, pero somos los peores genocidas del mundo. Desde hace 15 meses nos vienen acusando, entre otras cosas, de estar cometiendo un genocidio en Gaza. A mí me parece que hay una perversidad psicológica importante en acusarnos de algo que nosotros hemos padecido. Me parece que de algún modo es una burla a nuestra historia y a nuestro dolor. Cuando tengo que debatir con personas que nos acusan de cometer un genocidio, básicamente lo que les digo es que el genocidio está tipificado. Una guerra no es un genocidio, y que haya un montón de civiles muertos no es un genocidio, es una guerra. Lo que ocurrió a partir del 7 de octubre es una guerra. Una de las cosas que les digo es que tiene que haber intencionalidad de acabar con un grupo étnico, como ocurrió con la Alemania nazi en los campos de concentración. No solo no hay ninguna intencionalidad de Israel, porque para cometer un genocidio hay que querer y poder. Israel puede, pero no quiere. La muestra más evidente es que los soldados del Ejército de Defensa de Israel desplazan a la población cuando van a bombardear determinado lugar o advierten antes de los bombardeos. Hay gente que de todos modos sigue insistiendo con esta acusación. Entonces voy a los números, porque los números son información pura y dura. Y entonces les demuestro que la tasa de natalidad en Gaza sigue subiendo. Y esto es incompatible con el concepto de genocidio. Sin ir más lejos, les doy nuestro propio ejemplo. Nosotros ni siquiera en estos 80 años desde la liberación de Auschwitz hemos vuelto a ser la cantidad de judíos que éramos antes del genocidio. Y sin embargo, esto tampoco les alcanza. Entonces, en los últimos días, me remito a las imágenes que ellos mismos están mostrando. No solo a las imágenes que mostraron los últimos fines de semana, los fines de semana de las liberaciones, en donde hemos visto a la población exultante. ¿Recuerdan ustedes las imágenes de quienes sobrevivieron a los campos de concentración? Gente que apenas podía sostenerse en pie. Esto no es lo que muestran las imágenes de Gaza. Muestran gente que ni siquiera ha pasado hambruna, que se sostiene de pie, que camina. De hecho, se están trasladando ahora del sur de Gaza al norte de Gaza. ¿Ustedes se imaginan a judíos que pasaron por el campo de concentración y que sobrevivieron caminando esas distancias? Entonces, me remito al material fotográfico que ellos mismos están mostrando. Ellos están volviendo, miles están volviendo. Ellos dicen que son miles los que están volviendo al norte de Gaza y lo señalan como una victoria. Entonces, tampoco puede haber un genocidio cuando hay miles que están volviendo, caminando, se sostienen en pie y festejan lo que están haciendo. Todas estas cuestiones son incompatibles con el término genocidio. Yo entiendo que asumir que Israel no está cometiendo un genocidio implica que cambien el relato y que cedan en su fanatismo. Sin embargo, sigo diciendo, porque realmente lo sostengo, que si bien al fanático, al antisemita, nunca lo vamos a convencer, hay un montón de personas que no tienen la información suficiente. Y por eso yo insisto en este tipo de información que me parece que a las personas que no están informadas las hace cambiar de parecer.
Pues con este El genocidio que no fue de Sisi Emperatriz cerramos el informativo de hoy. Nos despedimos de todos ustedes y les esperamos aquí en Radio Sefarad.